Nos vamos con Ecopetrol. ¿Qué pasó ayer? Se presentó el documento de Control Risk. Resumen en dos líneas de ese documento, Juan Pablo. ¿Qué decía ese documento?
Pues ese documento, Julio, junto con otros reportes hechos por Ecopetrol y que hablaban de la debida diligencia que se tenía que hacer en torno a la contratación y vinculación con algunas firmas, pues indicaban, por un lado, el estrecho vínculo que existiría entre Ricardo Roa y su pareja con Gensler Power, una firma dedicada a la puesta en marcha de las termoeléctricas de Termomorichal. Pero también señalan que supuestamente, según Control Risk y Ecopetrol, que esa firma estaba vinculada al empresario Serafino Iácono, quien, recordemos, se ha señalado de haber vendido, aunque por interpuesta persona, un apartamento a Ricardo Roa poco antes de que éste se posesionara como presidente de Ecopetrol.
Al preguntarle a Marisabel Rueda, en una de las pocas, creo que es la única entrevista que ha dado Serafino Iácono, un hit de periodístico de Marisabel, sobre la relación con Roa, él dijo que escasamente lo conocía, que lo había visto en una fiesta de cumpleaños en su casa en República Dominicana. Es más, era el cumpleaños de la señora, ni siquiera de él.
Sí, exactamente, pero de resto, pues él negó cualquier tipo de vínculo, de amistad, de cercanía. Bueno, en fin.
Y él ahora lo que dice es que el documento de Control Risk es falso. ¿Qué descubrimos nosotros? Que ese documento de Control Risk fue pedido y tenía mucho interés un miembro de la junta directiva de la época. Apenas llegó el documento, y el documento contenía esa información tan delicada que usted descubrió ayer, al señor miembro de la junta lo sacaron de la junta, se volvió un problema para la junta, y la junta cambió. La junta cambió a ser una junta mucho más cercana a la administración. ¿Y qué pasó con el reporte Control Risk? Se guardó en un cajón. Lo mismo que pasó con otro trabajo que se encargó a una compañía de los Estados Unidos. Queda pendiente preguntar, ¿y qué pasó con ese informe? También se engavetó. Relaciones de uno de los miembros de Pacific Rubiales, que ya no existe, con la oficina de Ecopetrol en Brasil. ¿Qué se sabe sobre eso? Ampliación del tema a partir de ahora y, tal vez lo más importante, que no han querido entender los miembros de la Junta de Ecopetrol. Es que a lo mejor esto en Colombia, como muchas cosas, no va a tener ninguna consecuencia. Pero en Estados Unidos sí puede tener consecuencias. La Junta Directiva es corresponsable de las decisiones que se toman en la compañía. Y más cuando la Junta ha ratificado y defendido a su actual presidente, Ricardo Roa, pues que tiene problemas con la justicia en Colombia y que va a demostrar, ojalá, su inocencia, pero que algunas figuras, como dos expresidentes de Ecopetrol, el exministro Isaza y el expresidente Janovich, han dicho que lo más conveniente es que él se pueda defender por fuera. Pero, ¿qué agregó el exministro Isaza, que conoce perfectamente Ecopetrol? Dijo que el señor Roa sabe muchas cosas y que por esa razón no lo dejan irse, no se podría ir. ¿Qué hay de nuevo con Ecopetrol? Primero Juan Pablo, luego Espinosa.
Julio, antes, si me permite también recordar algo de lo que ayer revelamos, y es que en un informe de due diligence o debida diligencia de Ecopetrol, cuando recién estaba llegando Roa a la empresa en el año 2023, señalaban que tenían que tener mucho cuidado con los contratos de Termomorichal, sobre todo adiciones, toda vez que su pareja, Julián Caicedo, había trabajado con la firma dueña de Termomorichal. Le informo que a partir de este momento, en caracol.com.co, usted también podrá ver un documento que no se conocía, el documento de Miller and Chevalier, una firma que fue contratada por Ecopetrol para hacer seguimiento a los escándalos que desde el año 2023 empezaron a acosar al hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y un documento que deja en evidencia las contradicciones de Ecopetrol y Serafino Iácono en el caso del apartamento de Roa y de Termomorichal. Esto que usted va a escuchar vamos a arrancar recordando lo que dijo Serafino Yácono ayer a El Tiempo.
Ricardo Roa supuestamente fue a una de mis fiestas de un cumpleaños en Punta Cana. En mi casa teníamos 250 personas. ¿Que lo conocí? Puede ser. Hola, hola, ¿cómo está? Pero que yo tenga una relación con él, ¿para qué voy a tenerla? No hago negocios con el gobierno. No hago negocios con Ecopetrol.
De esa forma, Yácono mostró una particular distancia con el presidente de Ecopetrol, hoy imputado por presuntos hechos de corrupción. Sin embargo, 6AMW tiene en su poder el memorando que se produjo tras una comunicación de los abogados de Miller and Chevalier, contratados por Ecopetrol, y Charles Kane, el jefe de la Unidad Anticorrupción de Operadores Extranjeros en la Securities Exchange Commission, la SEC, en los Estados Unidos. Recordemos que este es el regulador de la Bolsa de Valores. Lo afirmado por los abogados que fueron contratados por la Junta Directiva de Ecopetrol va en contravía de lo dicho por Yácono. Según el documento, el abogado Will Barry dijo a Kane, abro comillas, según los medios, antes de convertirse en presidente de Ecopetrol, el señor Roa compró un apartamento. Algunos dicen que a un precio preferente. Al señor Serafino Yácono. La vicepresidencia de cumplimiento de Ecopetrol confirmó que la compra se llevó a cabo. El señor Roa compró el apartamento en diciembre de 2022, meses antes de que fuera considerado formalmente como candidato para la presidencia de Ecopetrol y antes de su nombramiento en abril de 2023. El señor Barry dijo que también parece que el señor Roa fue invitado a la casa de vacaciones del empresario en junio de 2023 en Punta Cama. Él y su pareja pasaron una noche allí. Cierro comillas. Esto ustedes ya lo pueden ver en caracol.com.co. La contradicción de un señor que dice que a duras penas conocía a Roa versus el que invitó a quedarse en su residencia en Punta Cana a él y su pareja se suma a otra contradicción que se hizo evidente luego de la publicación en primicia por 6AMW de apartes de documentos internos de debida diligencia de Ecopetrol, así como la auditoría contratada por Ecopetrol a Control Risk, en donde se señala a Yácono como posible beneficiario del presunto pago irregular de los $42 millones hechos por la opción de compra de las plantas de Termo Morichal, que debían haber resultado a costo cero para la compañía. El empresario Serafino Yácono insiste que en el año 2024, cuando se emitieron estos informes, él ya no tenía ningún vínculo con las empresas socias del proyecto Termo Morichal. Hizo llegar un comunicado a Caracol Radio y también dos contratos privados, en donde se refleja la venta de la participación de varias empresas de las cuales era accionista, y la venta se hacía a unos terceros, que el señor Yácono señala como los verdaderos beneficiarios del pago hecho a mediados de 2024. Abro comillas. La participación fue vendida íntegramente a Faustia Development Corp, vinculada al grupo Etus de William Vélez, en dos operaciones, la primera el 11 de diciembre de 2015 y la segunda el 7 de abril de 2017, fecha en que ProEnergy transfirió el remanente aproximado del 5% también a Faustia. Cierro comillas. Sin embargo, el informe de Control Risk, que fue presentado en marzo de 2024, señala todo lo contrario. Y no es el único que va en contravía de lo que dice Yácono en su comunicado, bueno, y en los contratos. 6AMW también presenta en este momento, en su portal, caracol.com.co, un documento de debida diligencia realizado el 23 de octubre de 2024, cuando ya se habían pagado los $42 millones de Termo Morichal, que no debían pagarse, y en el que se señala que dentro del grupo de beneficiarios reales y controlantes de la compañía Termo Morichal está Serafino Yácono y también el señor William Vélez. ¿Se equivocaron en Control Risk y en Ecopetrol al hacer sus auditorías de cumplimiento en 2024? De ser así, se habría desinformado a los miembros de la Junta Directiva de la empresa, un hecho altamente grave para una compañía listada en bolsa y sobre todo en la Bolsa de Nueva York, y con unos claros lineamientos en términos de compliance o cumplimiento. Una situación que además se suma a los llamativos cruces de dineros y escrituras del apartamento de Roa, que no hacen sino entorpecer la posibilidad de determinar los alcances de unos hechos de posible tráfico de influencias y además presunto desvío de dineros de Ecopetrol. En la llamada de la firma Miller & Chevalier a la SEC, se insistió en que la compra del apartamento se hizo antes de que Roa tuviese alguna posibilidad de ser nombrado en la presidencia de Ecopetrol. Vamos a destacar esa parte en nuestra página web. Sin embargo, hay que recordar que en diciembre de 2022, cuando se compró el apartamento, ya el nombre de Roa era el que más fuerte sonaba para ocupar el cargo junto al de Saúl Catán, a quien en octubre de ese año ya habían nombrado en la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol. Y ahí que la pregunta que hizo el oficial de la SEC en la llamada con los señores de la firma Miller & Chevalier no fuera gratuita. ¿Qué rol juega el presidente de Colombia en el nombramiento del presidente de Ecopetrol? De hecho, en la comunicación que usted puede leer, asegura lo siguiente. El señor Keir dijo que él asume que el presidente de Colombia tiene un cierto rol a la hora del nombramiento del señor Roa en la compañía. Sobre esto, como dijo Serafino Yácono en su entrevista con el diario El Tiempo, alguien está mintiendo. La pregunta es quién.
¿Qué supo de Brasil?
Bueno, Julio, en instantes vamos a publicar también en nuestro portal, en caracol.com.co, y también en nuestras redes sociales, un documento, un certificado, que está en manos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y que indica que el presidente de Ecopetrol Brasil, Jorge Andrés Martínez Olano, es el esposo de Keith Carol Arata, la hija, sí, de un ex socio y presidente de Pacific Rubiales.
6:48 a.m. Espinosa, ¿usted qué descubrió?
Julio, desde agosto de 2023 se viene advirtiendo a la Junta Directiva de Ecopetrol sobre los riesgos de tener en la presidencia de la compañía a Ricardo Roa. Hay un análisis rutinario de la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento de agosto de 2023 que se titula Debida Diligencia y Recomendaciones Presidente Roa, que incluyó un breve análisis de las firmas internacionales Miller y Chevalier, que menciona Juan Pablo, y Sherman y Sterling. Ambas consideraron en que no era necesario en ese momento, 2023, separar a Roa temporalmente del cargo, porque no existía ninguna investigación formal en su contra y los hechos mencionados en medios de comunicación eran anteriores a su llegada a la compañía. Sin embargo, sí recomendaron mantener un monitoreo permanente de la situación jurídica y que la Junta Directiva incluso creara un comité especial dentro del Comité de Auditoría para evaluar escenarios y hacer seguimiento al caso. El informe, que lo pueden ver en la página de caracol.com.co, también advierte un riesgo reputacional interno, que el auditor externo de Ecopetrol pudiera cuestionar la confianza en la presentación de los estados financieros si las investigaciones avanzan y afectaban la credibilidad del presidente de la compañía. Unos meses después, el 13 de marzo de 2024, se entregó otro informe, esta vez por parte de la consultora británica, tan mencionada en estas últimas horas, Control Risks. Ese reporte, del que Juan Pablo ha leído unos fragmentos en 6AMW, también planteaba varios escenarios que pretendían evaluar la exposición de Ecopetrol a distintos riesgos. ¿Qué decían esos escenarios? El segundo de ellos evaluaba la eventual imputación de cargos contra Ricardo Roa por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, cuando era el gerente de la campaña. El análisis decía que este escenario tendría un impacto alto para Ecopetrol, principalmente por el daño reputacional y el aumento del escrutinio político y mediático sobre la compañía. El tercer escenario en el documento contempla que se abran investigaciones formales contra Roa mientras ejerce como presidente de Ecopetrol, lo que, dice el reporte, elevaría aún más los riesgos para la compañía. En particular, advierte sobre el impacto que esto podría tener en los mercados internacionales, porque Ecopetrol, como sabemos, cotiza en la Bolsa de Nueva York, así como el aumento de filtraciones de información, presión política sobre la empresa y mayor incertidumbre entre inversionistas. Y luego, el escenario 5 habla de investigaciones formales contra Ricardo Roa en Estados Unidos, siendo presidente de Ecopetrol. Este escenario se centraba en la apertura de investigaciones regulatorias, o sea, por la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, y o penales por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el señor Roa, la Junta Directiva o la empresa, y las posibles sanciones que se podrían derivar de ello. En el escenario 3, que es este, que es el quinto, pero el tercero que mencionamos, los motivos serían presunta influencia indebida en el otorgamiento de contratos con el Estado o en la vinculación laboral en entidades públicas de terceros de su círculo cercano y presuntos conflictos de interés en decisiones que involucran a Ecopetrol o a sus filiales. Ese escenario, el quinto, se consideraba en ese momento, marzo de 2024, creíble en un plazo de 6 a 18 meses. Según el informe, la información pública disponible sobre las relaciones personales, profesionales y comerciales del presidente Roa y de su pareja con empresarios del sector de los hidrocarburos y con donantes de la campaña presidencial podrían ser suficientes para que se abriera una investigación preliminar de la SEC. Pues bien, hoy estamos 2 años después de esa publicación, con Roa imputado por el delito de tráfico de influencias relacionado con la famosa compra del apartamento 901 en Bogotá y los contratos posteriores que la petrolera quería entregarle al comprador, al excoronel Juan Guillermo Mancera. Y todavía le falta una imputación por su presunta responsabilidad en el delito de violación de topes electorales. Esa imputación será el 8 de abril. Y recuerden, es lo que menciona precisamente el segundo escenario.
¿Cuál es la diferencia entre el reporte de Juan Pablo y el de Espinoza? ¿Se complementan?
Sí, claro, porque Espinoza lo que nos está contando es la forma en que desde Control Risk le estaban advirtiendo a Ecopetrol qué pasaba si se rebasaba unas ciertas líneas rojas y cuáles podían ser las consecuencias para la empresa.
Exactamente, y el miembro de junta que comienza a tocar el informe Risk, de Control Risk, es el que votan.
Claro, que además cuando se cuestiona Control Risk hay que reiterarlo. No estamos hablando de una empresa de garaje. Estamos hablando de una multinacional que en cada informe se está jugando su prestigio y su buen nombre, ¿no?
Y todo seguimos nos lleva, sin. Sí, a la misma.
Y seguimos.
Pregunta.
Y no sabemos, Marcela, ¿dónde está el otro informe? ¿El de Burlington era que se llamaba?
Covington and Burling.
Aunque nos han dicho que ese informe es bastante. Bastante débil, por no señalarlo con los adjetivos que nuestras fuentes nos han indicado. Más o menos como si apenas hubieran empezado a hacer el trabajo.
Yo le agrego esto a Espinoza, que nos manda una amable exfiscal general de la Nación.
Señor.
Código Penal, artículo 250B. Administración desleal. El administrador de hecho o derecho o socio de cualquier sociedad constituida o en formación directivo, empleado o asesor que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de esta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y una multa de hasta 10 a 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Traducción: para los miembros de junta sí existe el delito de administración desleal de ser hallado responsable.
Mire, Julio, planteamos hace un instante el que alguien está mintiendo aquí y lo que se tiene que establecer, y ya pues le correspondería también a la justicia, es dentro de una triada que se generó en su momento, a saber, Ecopetrol con Ricardo Roa y su pareja, Serafino Yácono, William Vélez, la plata de Termomorichal, más el contrato a través de Ocol, ¿quién de ellos miente? ¿Quién de ellos se benefició? ¿Quién de ellos sacó provecho? Porque si uno lo mira a la distancia, pareciera que todos aprovecharon cada uno por su lado.
¿Ya le llegaron unos chocolates, Marcela, o todavía no?
Ya.
Bueno, ahora nos cuenta de los chocolates, porque tienen que ver con una campaña muy linda del gobierno nacional, que naturalmente vamos a destacar. Hacemos una pausa, pero antes tiene noticia Laura San Pedro.